Gálatas del 1 al 9, el día de hoy vamos a estar aprendiendo bajo el tema la naturaleza del Evangelio en Gálatas aquí. ¿Lo tienen? Amén. ¿Lo leemos todos? Si gusta, nos ponemos sobre nuestros pies y oramos y leemos la palabra del Señor. Dice así. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oramos. Gracias te damos, Señor, porque en tu misericordia te ha placido esta mañana, Señor, darnos vida y apartarnos para este tiempo, Dios, en donde venimos, Dios, mis amados hermanos y un servidor, Señor, a aprender de tu palabra, Señor. Clamo, Dios, que esta mañana pueda hablar, Señor, conforme a tu voluntad y pueda conformarme, Señor, a tu palabra y no a lo que yo pienso, a los criterios particulares. Señor, pido también que cada uno de mis hermanos esta mañana pueda ser edificado y que se cumpla el propósito que tú tienes para con nosotros este día, Señor, y en la eternidad, aprendiendo cada día, Señor, de tu palabra, conformándonos cada día, Señor, a la imagen de tu Hijo amado. Es el propósito más hermoso y en la eternidad, Señor, glorificarte, exaltarte, honrarte. Pero empezamos aquí y ahora, señoras, a exaltar y a glorificar tu nombre. Sin embargo, no podemos comparar este tiempo con el tiempo que vendrá. Este lugar con el lugar en donde estaremos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque el Evangelio es suficiente para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Cuando leemos Gálatas y particularmente estos primeros versículos, hay una situación que llama la atención aquí en el inicio de esta carta y es básicamente el tono con el que Pablo se escribe esta carta, el lenguaje que utiliza, el ánimo que él tiene cuando escribe esta carta. Y algunos incluso nos sorprendemos porque a leer esta carta en el versículo 6 pareciera como que él está un poco excitado, exaltado, hasta de repente podría llegar alguien a pensar que está hasta enojado, ¿no? En un sentido, porque pues es el Pablo en esta carta a los Gálatas usa un lenguaje bastante fuerte, muy fuerte, y no lo inicia a mediados, sino desde el principio. Pablo no pierde tiempo aquí y va al problema. Cuando nosotros leemos los escritos de Pablo, normalmente podemos ver otras cartas en donde Pablo saluda y después del saludo viene con una acción de gracias para la gente a la cual escribe, para la iglesia a la cual escribe. Pero en esta carta Pablo saluda y después de saludar, estoy maravillado. Después de saludar, va de una vez, no hay ni siquiera una acción de gracias como en otras cartas. Por ejemplo, en Filipenses, Pablo escribe, y en Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 5, él dice: Pablo y Timoteo, los dos están ahí, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz sea a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y después de eso dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en mis oraciones. También en Colosenses, después del saludo, en la carta a los Colosenses, Pablo también da una acción de gracias. Después de decir en los primeros versículos, dar el saludo, comienza y dice: gracia y paz sean dadas de Dios, en el primer capítulo, el versículo 2, de nuestro Señor Jesucristo. Y lo siguiente que dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos. Entonces vemos, Pablo en la carta a los Gálatas no da este tipo de acción de gracias. Esto hay una razón, claro. El problema que está atravesando la iglesia en Galacia es un problema muy delicado, y no hay tiempo para perder, y Pablo va de una vez al tema que le ocupa. También la primera carta a los Corintios, Pablo hace lo mismo. Pero en la carta de Gálatas, después de leer nosotros el saludo que Pablo les da, lo que viene es: estoy maravillado, como estoy sorprendido. ¿Qué ha pasado? Pablo, ya hablábamos en la introducción, estaba encargado en un sentido de esta iglesia, estaba pendiente siempre, como los ancianos, ¿no es cierto? Yo no sé si usted ha pertenecido a otra congregación antes, y duele a veces, y uno quisiera escribirles cuando tiene autoridad para hacerlo. Pablo tenía autoridad para escribirle a la iglesia de Galacia, pero cuando mira cómo está la situación en Galacia, Pablo detiene el deseo de escribir y escribe también partiendo de su autoridad, y un poquito más adelante vamos a hablar de la autoridad que él tenía. Y lo primero que él dice: estoy maravillado, pero hermanos, ustedes creyeron el evangelio y ahora están detrás de otro evangelio, no que haya otro evangelio. Porque básicamente Pablo tiene este cambio en un sentido de escribir en esta carta con respecto a las otras cartas. Bueno, vamos a ver algunas de las razones. La primera razón es porque el apóstol está muy asombrado porque los cristianos en Galacia, y quizás algunos nuevos cristianos en Galacia y algunos otros viejos cristianos en Galacia, bueno, en ese tiempo la iglesia en Galacia no era muy, muy, muy antigua, ¿no es cierto? Pero los que estaban añadiéndose y los que estuvieron con Pablo, cuando Pablo estuvo con ellos, ellos aprendieron el mensaje correcto del evangelio, pero estos cristianos ahora en Galacia estaban abrazando otro evangelio, una enseñanza, y Pablo dice: no que haya otro evangelio, de manera que cualquier evangelio diferente o mensaje diferente no es el evangelio de Cristo. Entonces ellos estaban creyendo otro evangelio, no estaban ya siendo fieles al evangelio que habían escuchado al principio. Y aquí la razón por la que Pablo está así, porque básicamente al ellos estar recibiendo un evangelio diferente, estaban en peligro, en un peligro muy grande. El peligro es muy grande cuando el evangelio no es el correcto. Y ellos incluso estaban confundidos, había confusión. Algunos decían: bueno, ¿y a dónde es? Y hermanos, esa confusión nosotros la podemos ver incluso en el día de ahora. Mucha gente confundida. ¿Por qué? Hay un mensaje bíblico, pero hay muchos otros mensajes que han nacido, que han surgido, han ido surgiendo a lo largo de la historia de la iglesia. Incluso se han levantado de entre la iglesia hombres con mensajes diciendo, mire, el evangelio es este, cuando no lo es, porque es contrario al de la Biblia. Pero todas esas enseñanzas, mis amados hermanos, no se han ido, se han ido quedando, y ahora la gente, algunos cristianos y algunos inconversos dicen, bueno, ¿y cuál es? ¿A cuál iglesia voy? ¿A qué ¿En dónde me reúno? Y la gente no tiene claro qué es, pero por razones evidentes también. La gente no quiere aprender, no quiere leer, no quiere escudriñar la escritura y quieren lo más fácil. Y donde se mira más emocionante, piensan que es lo correcto. Pero habrá un juicio y aprendíamos el viernes, no somos nosotros los llamados a juzgar. Somos llamados a exhortar y predicar, pero quien ha de juzgar sobre ellos es Dios. Ahora, hay frutos que nosotros podemos ver en las personas y hay maneras, estilos de vidas que podemos ver y por los que si tenemos autoridad para exhortar, debemos. Amén. Debemos exhortar, pero Pablo aquí está entonces exhortando a la iglesia porque él tiene autoridad y esta iglesia en esta área de Gálatas o Galacia estaba muy confundida y Pablo dice en Gálatas 1:7, no que haya otro evangelio, ¿ya? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si nosotros pensásemos que el apóstol Pablo está enojado en este momento, podríamos decir que el enojo de él tiene una razón evidente y al punto que él enfatiza fuertemente que tengan cuidado con los que perturban y pervierten a la iglesia, porque incluso sobre ellos dice fuertemente que caigan en maldición, los llama malditos. En la carta de Judas, cuando habla de que el arcángel Miguel peleaba con el Satanás por el cuerpo de Moisés, dice que ni siquiera se atrevió a maldecir. Pero aquí Pablo está alterado para que llegue al grado de que Pablo diga en el versículo 9, como antes os he dicho, también ahora os repito, si alguna os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso está diciendo, sea maldito. O sea, la situación es grave. Pablo está muy, muy alterado porque entiende el peligro que corre la iglesia. Entiende el peligro que la iglesia está si escucha un mensaje diferente. De manera entonces indirecta, en el versículo 6, muestra su disgusto cuando dice, estoy maravillado. Y muestra su disgusto con dos grupos. Con los cristianos, porque estaban abandonando a Dios a causa de la confusión. Pero también su disgusto más fuerte es con los que venían a enseñar, con los maestros que enseñaban a los cristianos gentiles que tenían que guardar costumbres judías, que tenían que guardar las leyes judías, que tenían que guardar dietas y que tenían que circuncidarse para ser verdaderos cristianos y agradar a Dios. Hermano, yo no sé, usted, desde que cuando usted vino al Señor y nació de nuevo, ¿no es cierto que hay en el corazón nuestro un deseo por agradar a Dios? Y qué bueno, debemos agradar a Dios. Pero hay, mis amados hermanos, de repente enseñanzas que nos dicen a nosotros que debemos hacer cosas para agradar a Dios, pero no son bíblicas y eventualmente no agradan a Dios. Mire, yo siempre recuerdo esto. Había una congregación allá en el país de donde vengo cuando yo estaba muy chiquillo, hace poco, que decían que tener una televisión en la casa era tener al diablo en la casa y que era pecado y que se iban al infierno las personas. Era una enseñanza. Mi abuelo iba a esta congregación. Mi abuelo, cuando vino a Estados Unidos a visitar a mis papás, ¿sabe qué hacía? Mis papás tenían el gran ídolo ahí, ¿verdad? Entonces, como algunos de vosotros. Entonces, mi abuelo estaba el televisor y él sabe qué hacía. Se sentaba en dirección opuesta al televisor. Él aprendió que de esa manera agradaba a Dios y es bien. El problema es llegar, que él llegue a pensar que por eso él merece ser salvo. ¿Ya? Está correcto. El problema es que esas enseñanzas nos llevan a pensar normalmente que si las hacemos, somos salvos, y los que no las practican son condenados. Bueno, condenado el hombre, todo aquel que no cree en el Señor, pero eventualmente esa enseñanza es buena para una buena práctica. Claro que sí, pero ¿y qué tal y las noticias en el día de hoy? ¿Qué de malo tiene? Pero el problema es que lo llegan a convencer al hombre que si llega a ver eso, perdió la salvación. Ese es el problema. Y ese es el problema de, mis amados hermanos, las falsas enseñanzas. ¿Es bueno agradar a Dios? Claro que sí. Pero debemos agradarlo de acuerdo a cómo está establecido en su palabra. Hay una enseñanza muy popular que a mí particularmente me disgusta cuando oigo personas hablar o enseñar o decir o comentar sobre esto, porque mis amados hermanos, las personas proclaman que porque un cristiano, la enseñanza es esta, dicen, un cristiano necesita hablar en lenguas para ser cristiano. Yo no sé si usted lo escuchó alguna vez entre pentecostales más que todos. Y bueno, es normal que venga de por allá, ¿no es cierto? Entonces la gente está queriendo hablar en lenguas por la fuerza y aunque no salga. Y gente que muere por hablar en lenguas. Y la ansiedad es porque les han metido que si no hablan en lenguas, no son salvos. ¿Y dónde la escritura soporta tal enseñanza? Pero ahí anda la gente yendo hasta escuelas para aprender a hablar en lenguas. ¿Sabía usted que hay escuelas para eso? A los niños en estas iglesias desde pequeño les dicen, repite así. Yo les digo porque tuve una experiencia muy cercana de eso. No, yo no hablé en lenguas jamás, hermanos. Y la lengua que quisiera aprender un poco más es el inglés. Pero pues ese ustedes lo entenderían, ¿verdad? O otras lenguas, pero lenguas terrenales. Pero esta enseñanza, mis amados hermanos, está causando mucho problema. Y así podría comenzar con otras, como por ejemplo la prosperidad. Yo aborrezco esa enseñanza. Es una enseñanza diabólica. Bueno, todas las enseñanzas o los mensajes que no son bíblicos vienen del corazón mismo del enemigo, usando a hombres insensatos, a hombres malvados, a hombres que presentan apariencia de piedad, dice la Escritura, pero cambian, tuercen el mensaje de Dios, usan como Satanás, recuerda cuando fue y probó al Señor Jesús. Escrito está que Dios enviará. Escrito está y haz así. Pero qué hermoso que cuando Dios tiene, que Jesús es Dios, ¿no es cierto? Pero también nosotros, cuando somos capacitados por Él por medio de su palabra, nosotros también podemos responder sabiamente a cada una de esas situaciones. Y qué hermoso que la Biblia nos capacita, y leíamos también esta semana, ¿no? Que nosotros debemos estar capacitados. ¿Y dónde nos capacita? En la Biblia, la palabra de Dios es suficiente para instruirlos a nosotros, para enseñarnos, para mostrarnos cómo debe de ser para crecer. Entonces, mis amados hermanos, cada enseñanza errónea es una enseñanza que un cristiano debe de no recibir o no debe recibir. ¿Por qué? Porque eventualmente va a afectar, va a hacer daño, va Si uno le escucha una y otra vez, ¿por qué yo no escucho ese tipo de enseñanzas? O otras cosas como en estos lugares, algunos me han dicho a mí cuando vienen por primera vez a la iglesia, pastor, y aquí no hay tiempo para testimonios de los hermanos. No, hermano, ¿por qué? ¿Es necesario estar escuchando los testimonios de los hermanos? El testimonio que necesitamos es el de Cristo. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? Es bueno conocer a los hermanos, pero hay tiempo de compartimiento en donde yo puedo acercarme y aprender y conocer al hermano y orar con el hermano. Pero el problema es que en algunas iglesias los tiempos de testimonio se han usado para dos o tres cosas especialmente. La primera es para pelearse. Viene uno, se levanta y dice esos, pero va dirigido lo que dice. Después viene otro y se levanta y responde. Uno. Después, otra razón es para mostrar quién soy yo, en vez de mostrar a Cristo. Entonces, mire, yo siempre con algunas personas tengo este problema. Cuando me dice, ¿escuchaste el testimonio de fulano de tal? No, y no me importa. ¿Y por qué? ¿Y en qué me beneficia? Pero es que mirá, era un hombre asesino que no sé qué, que no sé cuánto, y el Señor lo convirtió. Peor era Pablo, perseguidor de la iglesia, ya me lo puedo. Peor era yo. Y ya conozco mi testimonio y doy gracias a Dios. Y cada uno puede conocerse a sí mismo y ver el poder de Dios en cada uno particularmente. ¿Por qué? Porque el problema es que muchas veces la gente llega a confiar más en el testimonio que en el que ha hecho ese testimonio. Entonces, si es un buen testimonio, pues escuchemos, pero compartiendo, conviviendo. No necesitamos levantar al hombre. Es más, necesitamos, como cantábamos, menguar, como el apóstol Pablo, Juan el Bautista decía. Necesitamos menguar y que él crezca. Y es básicamente lo que debe pasar en la vida del cristiano. Morir nosotros y que él viva más en nosotros. Que su carácter vaya creciendo más en nosotros. Entonces, por esas razones, mis amados hermanos, testimonios de hombres no. Enseñanzas de hombre es muy distinto. De hombres usados por Dios es distinto, porque al ser enseñanzas de hombres usados por Dios, esas enseñanzas son de acuerdo a la Escritura y serán para nuestra edificación. Para nuestra edificación. Algunos dicen, no, pero es que mire, el apóstol Pablo, ¿cuántas veces testificó? Predicó más que testificar, unas 3-4 veces contó su testimonio porque le era necesario. No porque quería andarlo contando, pero cuando leemos el resto de sus escritos es predicaciones, enseñanza, porque es lo que la iglesia necesita. Ahora, las personas muchas veces caen en las mentiras que han surgido, ¿no es cierto? Porque primero les dicen que eso es lo que deben hacer para agradar al Señor. Y la gente quiere agradar al Señor y es bueno. Es muy importante agradar al Señor, como decíamos, claro que sí. Es más, ese es el propósito que debe de tener todo cristiano con su vida. Agradar a Dios, pero siguiendo algo que no es el Evangelio, es imposible agradar a Dios. El problema de estas enseñanzas es que nos dicen, haz esto y agradarás a Dios. El problema es que no es el Evangelio. Debemos agradar a Dios de acuerdo a su palabra, de acuerdo al Evangelio. Por eso es que Pablo habla muy directamente, porque era necesario y el Evangelio que creía básicamente justificaba su disgusto. El Evangelio que este pueblo estaba creyendo justificaba su disgusto, porque los gálatas le estaban dando la espalda al Señor y se estaban aferrando a un falso evangelio. En consecuencia, entonces, ellos estaban en un gran peligro. El tono aquí del mensaje de Pablo es entonces consecuente. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Porque Pablo ama a esta iglesia, ama a estos hermanos, y por su amor por esta iglesia les habla así. Por eso él está muy afectado. Es como cuando, bueno, aquí están ustedes son padres. Mire, los que son padres, si usted se entera que su hijo anda en una situación que no es correcta y usted lo ha educado bien, se ha dedicado toda su vida, ¿cómo vendría él? Ay, mi hijo, qué bueno que estás haciendo así. Sigue así. No, usted lo sienta y se sienta con él y vamos a arreglar este asunto. Algunos padres, pues aun cuando están con ganas de darle un buen riendazo a su hijo, un azotazo para que arregle su camino, algunas veces se controlan, pero por dentro están con deseos, pero el Señor los controla y pueden guiarlos, y a veces sus palabras no son tan fuertes en el sentido de gritarlo, pero son palabras fuertes en el sentido de cómo su hijo las recibe, cómo las entiende. Y usted, cuando su hijo hace una desobediencia, no viene y aplaude. No, usted viene y corrige. Por eso Pablo ama a esta iglesia y viene y ¿qué hace? Corrige, corrige. Mire, básicamente es esto lo que podemos ver aquí. Pablo no está con el deseo de consentir cositas en esta iglesia. Bueno, los escritos de Pablo siempre nos impresionan. Por ejemplo, en Corintios tampoco tiene el deseo de consentir las situaciones, ¿no es cierto? Por eso, mis amados hermanos, nosotros, por amor, y es que ese es el punto, cuando nosotros en la iglesia enseñamos algunas veces fuertemente, de acuerdo a la Escritura, lo hacemos desde la fuente del amor, por amor. Si no amáramos, mis amados hermanos, ¿qué importa? ¿Qué importa? Mire, veamos una ilustración más para entender por qué Pablo está así. Un par de ilustraciones más. Aquí hay un semáforo, ¿no es cierto? Y los carros, cuando el semáforo está en verde, no paran. ¿Y qué tal si usted va caminando y mira a una persona que está el semáforo en rojo y al ponerse el semáforo en verde y están los carros pasando, pero usted no conoce a esa persona? Y usted la mira alistándose y los carros van a pasar, y cuando los carros comienzan a pasar, esa persona sale corriendo para meterse en medio de los carros. Y usted diría, ¡ay, qué barbaridad! ¡Ah, pobrecita! ¿Pero qué tal si es su hijo? ¡Ah, usted se va detrás y le grita, ¿qué vas a hacer? ¡No seas insensato! Otras palabras usaríamos quizás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le amamos. O vaya que hay un puente cerca en San Francisco donde mucha gente se va y se tira, ¿verdad? Y la gente allá está grabando al que se va a tirar y ¡paz! ¿Qué tal si al que estás grabando es tu mamá? ¡Mirá, se va a tirar, se va a tirar! ¿Lo estarías así? ¿Por qué? Porque una madre o un hijo, el amor, te llevaría a tirar esa cámara, ¿qué me importa no grabar? Y salir corriendo, subirte a donde está y bajarla, gritarle, si es posible, decirle, ¡no lo hagas! ¿Pero qué lo motiva? El amor. De ahí que Pablo ahora está diciéndole a los gálatas, ¡estoy maravillado! Si lo ponemos en perspectiva, es como ese sentimiento, porque él ama esta iglesia y él entiende que al estar en pos de un evangelio diferente van a la perdición, van a la condenación, no están bajo la verdad, están bajo la mentira. Y así como Pablo desea que sean malditos los que enseñan esa doctrina, no desea que los cristianos, pero eventualmente los que creen un evangelio diferente están en maldición. La maldición eterna, la ira eterna, y no vendrán a salvación. Al contrario, vendrán a condenación. Pero diferente a los que creen el evangelio genuino, vendrán a salvación y no a condenación. Eso es lo que vemos aquí. Es necesario entonces que nosotros tengamos esta sensibilidad y amemos a los hermanos. Claro que sí. De hecho, por esta razón, nosotros cada que podamos debemos exhortar a un hermano que no está en la verdad por medio de la Escritura. Por medio de la Escritura. Algunos escucharán, otros no escucharán. Pero por uno que escuche y pueda regresarse del error a la verdad, debemos de hacer. Amén. Ahora, hablemos un poquito de por qué Pablo habla así. ¿Qué autoridad tenía Pablo? ¿Quién es Pablo para escribirles de esta manera a los gálatas? De entrada, mis amados hermanos, es un apóstol, un hombre enviado con autoridad y es enviado por Dios. Él mismo lo establece en la carta. Apóstol significa enviado, eso es así. Cuando Pablo afirma, aquí mis amados hermanos, no de hombres ni por hombres, enfatiza que los primeros apóstoles fueron llamados por parte de ¿quién? No de hombres ni por hombre, esto implica que fueron llamados por Dios. básicamente, si no dice aquí también por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos en Gálatas 1:1. Entonces Pablo no fue llamado ni por hombres ni de hombres. ¿Es quién lo llamó a él? Dios. ¿Quién le encomendó el mensaje a él? Dios. En el día de hoy, mis amados hermanos, los hombres llamados al ministerio por el Espíritu Santo tampoco son de hombres, son llamados de Dios. Porque el fundamento de su ministerio es el llamado a la máxima, es el llamado a la máxima autoridad de su ministerio es la palabra escrita. La máxima autoridad de su llamado, o lo que nos da autoridad a cualquier hombre llamado, es la Biblia, no es otra cosa. Sin embargo, nosotros no somos nombrados por Dios. Somos llamados, todo pastor, todo hombre que va a servir al Señor es llamado por Dios, pero no es nombrado por Dios. ¿Por qué? Bueno, ¿quiénes nos nombran a nosotros? Otros hombres. Somos nombrados por hombre. Es la diferencia entre los apóstoles y los demás siervos, los demás hombres que sirven en cualquier área al Señor. Los apóstoles, los que anduvieron con el Señor y Pablo, fueron llamados y nombrados por Dios. Pero ahora los ministros, pastores o los que sirven en cualquier otro ministerio son llamados por Dios, pero nombrados por los hombres. Esto implica entonces que aunque los ministros o los pastores reciben su llamado de Dios, son llamados por medio de hombres, ya sea por ministros o ya sea por la imposición de manos de una congregación completa que los nombra en algún ministerio, ya sea el pastorado, ya sea la alabanza, cualquier ministerio de la iglesia, la enseñanza, maestros, que de todo lo que pueda haber, son llamados por Dios, pero nombrados por la congregación, nombrados por la iglesia. Así entonces, un pastor llamado por Dios, pero no nombrado por, pero nombrado por los hombres. Esto es, mis amados hermanos, la iglesia, es como debe de hacerse en la iglesia. En este asunto, mis amados hermanos, la iglesia sufre mucho porque muchos son los que se levantan y se autonombran pastores en el día de hoy. Mire qué cosa. Muchos se levantan y se autonombran pastores sin el respaldo de un ministerio, sin el respaldo de una congregación, sin la bendición de una congregación. Y al contrario, muchas veces muchos de los que se levantan como pastores vienen resultado de una división. Él era un líder en la iglesia, estaba en desacuerdo con el pastor. Un grupo de hermanos le dijo: mire pastor, mire hermano, lo vamos a poner como nuestro pastor, pero vámonos de aquí. Y aquel dijo: sí, está bien, vámonos. Así no debe de ser. Y tenemos multitud de congregaciones así. Si hubiese sido ese el caso aquí, yo no vengo. No venimos. Pero mis amados hermanos, porque debemos de tener un respaldo, debemos de tener personas que estén orando e intercediendo, pero no es un deseo propio, es un llamado y el llamado se confirma porque la iglesia y otros ministros aprueban y nombran a alguien en un determinado ministerio. No es algo que, como yo deseo y como los hermanos en esta congregación me siguen a mí y no están de acuerdo con el pastor, entonces nos dividimos y hay que se queden ellos ahí, nosotros nos vamos a otro lado y se van enojados. Esa no es la manera, no es la manera para servir. Sin embargo, Pablo era llamado por Dios y nombrado por Dios. Nosotros, llamados por Dios, nombrados, respaldados por una congregación. Pablo afirma que su comisión al apostolado no la recibió ni por medio de alguien más, no fue otro apóstol el que le envió. Él fue enviado directamente ¿por quién? Por Jesús. Eso es lo que relata Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Cuando Pablo iba, ¿hacia dónde iba Pablo? Damasco, ¿qué era lo que iba a hacer Pablo? Persiguiendo a los cristianos. Y entonces, camino a Damasco, yendo hacia Damasco, ¿qué sucedió? Veamos, aquí dice. Hechos 9, versículo 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Mire cosas que se ven aquí cuando Pablo es llamado. Muchos ahora se levantan y creen que son llamados en base a que creen que lo son, y van con una gran altivez al llamado. No, el llamado, al contrario, a un hombre lo debe de hacer más humilde, más sencillo. Porque el llamado al pastorado, incluso si lo queremos ver de esta manera, es el llamado a la labor más humilde que debe de haber en la congregación, porque el pastor no es el presidente de la iglesia. El pastor es el siervo de cada uno de los hermanos en la iglesia. Y así entonces, si nosotros queremos a estar en una posición más alta, si así queremos verlo, debemos de humillarnos más. El que quiere ser más grande entre los hermanos, pues sirva a todos los hermanos. Así. Entonces, pero vemos algo aquí. Ellos, en el día de hoy, algunos creen que el llamado se confirma porque todos me levantan el ánimo, así. Pero mire Pablo cuando fue llamado, que ¿cómo estaba? Estaba temblando y temeroso. Temblando y temeroso delante del Señor. Y aquel hombre que iba persiguiendo la iglesia ahora está postrado delante del Señor de la iglesia y le dice al Señor: ¿Qué quieres que yo haga? Tranquilo, Pablo, ahora estás aquí, pero te vamos a llevar a un lugar y ahí se te va a decir lo que has de hacer. Y hay algo bien importante, siguiendo el llamado de Pablo. Muchos creen que el llamado al ministerio es el llamado a casas, el llamado a carros, el llamado a prosperidad en la tierra. No han entendido, no han visto en la Escritura. Mira lo que dice en el versículo 15, el mismo capítulo. Ananías fue a orar y Pablo recobró la vista. ¿Y qué sigue diciendo? El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario disfrutar por mi nombre, padecer por mi nombre. Yo no sé si usted alguna vez ha visto el pedigrí de este hombre. En la carne, muy respetado. Si alguien tiene de qué gloriarse, yo más. Pero todo eso es basura. Y después en el Cristo, ¿qué no padeció, hombre? ¿Qué no padeció? Y ahora, ay Dios, nosotros, hermanos, si nosotros amáramos la iglesia como la amó Pablo, diferente sería. Diferente sería. Pablo fue enviado a pregonar el mensaje de Dios a los gentiles, el evangelio, mis amados hermanos. Este mensaje es el estándar para definir a los apóstoles que proclaman la verdad o la mentira. Para definir a la gente que proclama la verdad o la mentira. ¿Usted quiere saber si una persona es fraudulento con el evangelio? Es sencillo. Revise si lo que enseña es de acuerdo a la escritura, o es de lo que piensa, es de lo que se le antoja, es de lo que él considera que debe de ser, o es lo que la Biblia establece. Gálatas 1:8 dice: Aún dice, mas si aún otro, nosotros, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y algo que llama la atención es que está escrito dos veces. Y yo no sé, los que han estudiado, cuando en la literatura En este caso, Pablo era un judío, aunque escribió estas cartas sin duda en griego. Tiene él el principio del conocimiento hebreo, que cuando se afirma dos veces una situación es terrible. En un caso Jesús, sí, la palabra establece que para que por dos cosas, el juramento y las promesas de Dios, dos cosas inmutables, nosotros tengamos seguridad de la esperanza. Dos veces se dice aquí esto, y mis amados hermanos, esto implica que debemos de abrir nuestros ojos y tener cuidado, porque hay una maldición en esto. No es algo que se le antojó decir. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y sea anatema es sea maldito. Como antes os he dicho, lo repite entonces: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Mire, hermanos, hay algo que a nosotros nos debe de... A mí particularmente no me quita el sueño, es porque cada que predico clamo al Señor y me permita siempre ser fiel a la palabra. Quizás no sea el más elocuente de los expositores de la palabra de Dios, pero intento siempre ser fiel, y es mi anhelo, mi deseo. Y hay una cosa que les puedo compartir y les digo a los varones: si alguna vez usted predica, mire, mi amado hermano, aunque el mensaje no le guste a la gente, usted sea fiel a la palabra. Porque hay una maldición para todo aquel que usa o que habla en nombre de Dios y no es fiel a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Entonces debemos de tener cuidado, porque cualquiera que proclama el evangelio diferente a como la palabra lo establece, cualquiera que proclama el nombre de Dios diferente a como la palabra dice, es un mentiroso, y la Biblia dice que es un maldito, un anatema, un engañador. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Se va a caer algo aquí? Nadie puede alterar, corregir o agregar nada al mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio no es un resultado, por una simple y sencilla razón, porque el evangelio no es el resultado de una investigación, el evangelio no es el resultado de una reflexión basada en la sabiduría de los hombres. El evangelio, la escritura dice, es un don de Dios, la salvación, el evangelio es un don de Dios, y es tan inmutable como inalterable también. Así como es de inmutable, es inalterable. Siempre, mis amados, que se abordan versículos como estos, versículos en el día de hoy, debido a que ha surgido un movimiento en donde muchos hombres se llaman o se denominan apóstoles, es obligatorio preguntarnos para nosotros: ¿hay apóstoles hoy? No, ¿verdad? Pues es obligatorio, porque pues ustedes van a escuchar por ahí a personas decir: el apóstol fulano. Ustedes tienen que saber que en el día de hoy, apóstoles, porque así como ellos creen que son apóstoles y de la misma medida de Pablo, no los hay. No los hay. Apóstoles no los hay. Sin embargo, partiendo de la definición de lo que significa la palabra, hay muchos apóstoles, porque un apóstol es un enviado. Pero debemos de entender que ese enviado es un apóstol, si queremos llamarlo así, por definición, ¿ya? No por oficio. Por definición sí, no porque haya sido puesto por Dios como apóstol. Entonces, partiendo de la definición de lo que significa la palabra, hay muchos apóstoles, porque un apóstol es un enviado. De manera que todo el que en un momento lleva un mensaje, un encargo, mis amados hermanos, es por definición un apóstol, pero no es un apóstol como Pablo, sino un enviado simplemente, como el cartero que cuando trae su carta es un enviado que trae su carta y se la deja, pero no es apóstol que tenga autoridad sobre el mensaje del evangelio. O cuando usted comisiona a alguien para algo, pues es, en sentido conceptual es apóstol. Pero no vamos a decir el apóstol fulano de tal que tiene autoridad sobre la palabra de Dios y si él dice, tengo el rema ahora. No, esos son mentirosos, porque de ese tipo de apóstoles, como un abortivo, dijo Pablo, el último fue él. Así es que no hay más en el día de hoy de esa medida. Algunos, mis amados hermanos, mire, por ejemplo, 2 Corintios 9:3. Pablo dice, pero he enviado a los hermanos, en este sentido, la iglesia primitiva, o alguna de las traducciones, usan para este tipo, que consideran a estos hermanos que fueron enviados apóstoles, que Pablo envió en sentido conceptual, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que con los, como lo he dicho, estéis preparados. Pablo envió hermanos con un mensaje para capacitar a la iglesia en Corintios. También la iglesia considera, yo no sé si usted ha leído sobre esto, si no, en la historia está. Algunos en la iglesia consideraron a Bernabé apóstol también, sin embargo la escritura no le adjudica tal título, pero la iglesia primera, ellos consideraban a Bernabé como un apóstol, como un enviado, pero incluso cuando hubo la elección de Matías, los apóstoles no se atrevieron a escoger, a decir por sí mismo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? En Hechos 11:22 dice, llegó la noticia de estas cosas y oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, por esto algunos consideraron a Bernabé también apóstol. Pero, así como Pablo, no lo fue. ¿Por qué Bernabé no recibió un llamado directamente de Jesús? Él no fue capacitado directamente, es más, no caminó con el Señor. Pablo tampoco. Pablo, pues, tuvo su llamado con el Señor, y sobre eso vamos a ampliar más en la próxima semana. Pero lo que vemos es, mis amados hermanos, si alguna vez usted ahora tiene claridad, si alguien le dice ahora hay apóstoles, en el sentido de concepto sí, pero en el sentido de que tienen autoridad para decir ahora nosotros tenemos palabra fresca de Dios, mentira, no es un apóstol. ¿Amén? ¿Entendemos la diferencia? Amén. Y la próxima semana quizá abundaremos un poco más, porque pues por ahí en los primeros cristianos definieron cuatro tipos de apóstoles y quiero hablar sobre eso un poco para tener claridad sobre eso. Cuando alguien es enviado de esta manera como un siervo, mis amados hermanos, yo recuerdo cuando venimos desde New York, venimos a Bakersfield. En ese sentido, soy un enviado, llamado por Dios, enviado por los hermanos. Así entonces, cuando Bernabé fue enviado a los hermanos que estaban ahí, Pablo y Bernabé fueron enviados, Bernabé fue enviado a los hermanos en Corintios, ellos fueron comisionados por hombres. Nunca, en el caso de Bernabé, Bernabé nunca conoció al Señor personalmente. Nunca fue instruido en el Evangelio con Jesús, a diferencia de los apóstoles que fueron llamados por el Señor Jesús, que Él mismo los instruyó. Entonces, ¿fueron considerados apóstoles por la iglesia? Sí, en el caso de Bernabé, pero no fue un apóstol así como Pablo. De manera que se le puede llamar a una persona que ha sido encargado de un ministerio apóstol, con A minúscula, sí, pero si hay otro nombre, mejor usemos otro nombre para no entrar en controversia, ¿no es cierto? Entonces hay apóstoles con A minúscula, pero mejor, si está el nombre de pastor, ¿para qué apóstol, pues? Y es un ministerio establecido en la iglesia. Entonces, mejor pastor, mejor siervo del Señor. ¿Por qué necesito poner el nombre de algo que pues puede generar controversia? Aunque en términos conceptuales podría usarse. Pero Pablo y los demás apóstoles son apóstoles con A mayúscula, porque ellos fueron comisionados por el Señor. Ellos estuvieron básicamente Y fueron usados por Dios incluso para escribir parte de la palabra de Dios, y esos escritos que ellos hicieron, algunos de ellos hicieron como Mateo, como Pablo, son escritos inspirados por Dios y son la palabra de Dios que nosotros hasta el día de hoy leemos. Y esta palabra de Dios tiene autoridad absoluta sobre la iglesia. Pero no los mentirosos, los contemporáneos nuestros, que anhelarían no tener la autoridad de Pablo y escribir, agregar a la Biblia el libro según el apóstol fulano de tal. Pero es que la mayoría de las cosas que dicen son contrarias a la Biblia. Son contrarios a la Escritura. La próxima semana, mis amados hermanos, vamos a hablar un poco más sobre este tema de los apóstoles, un apóstol con A mayúscula, para conocer más y estar capacitados. Pastor, ¿y cuándo va a hablar de prosperidad? Cuando las veces que hablemos de prosperidad, hablaremos para advertirle que no se confíe. Amén. Así es que vamos, mis amados hermanos, a orar y tengamos cuidado. Conozcamos, escudriñemos la palabra, veamos el evangelio de acuerdo a la palabra y tengamos cuidado con las personas que se acercan a nosotros diciéndonos que vienen a enseñarnos el evangelio y es un evangelio que no es de acuerdo a la escritura. Huyamos de ellos. Amén. Y si podemos, si usted prefiere, mejor entonces puede contender como hemos estado aprendiendo, con amor, para que no vayan a perdición. Porque eventualmente es terrible para los que, mis amados hermanos, vayan en pos de un evangelio diferente, de un evangelio que no es bíblico. Y nosotros, porque Él nos amó, nosotros también podemos amar. Y amemos a las personas y tengamos amor, misericordia, como la misericordia que Él nos ha dado. Y en ese amor y en esa misericordia, como Pablo, digamos, estoy maravillado, veamos el evangelio bíblico y no vayas en pos de lo que estás enseñando. Vamos a orar.